Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB. La radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro. RadioUNDAB.edu.ar. Voces universitarias. Escúchalas. RadioUNDAB.edu.ar. Radio UNDAB. La voz de la comunidad universitaria de Avellaneda. Radio UNDAB. RadioUNDAB.edu.ar. Escúchala. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un programa realizado por docentes y estudiantes de la carrera de abogacía de la UNDAB. El estado del tiempo y el estado de derecho. Un reporte semanal acerca de las cuestiones que afectan el afianzamiento y desarrollo de nuestro Estado Constitucional de Derecho. Jueves, de 15 a 16, por Radio UNDAB. Dirección de Medios, Universidad Nacional de Avellaneda.
Hola, ¿cómo están? Acá tenemos, con Gra, Marcos. Le mandamos un saludo a Javier, como siempre, y a todo el equipo de El Estado del Tiempo y El Estado del Derecho. Hoy nos acompaña Diego Arellano. Así que hoy, Diego, te vamos a contar de qué se trata el programa. Y bueno, y cómo va a estar el Estado del Tiempo, ¿no? ¿Cómo estás, Gra?
Hola, Lu, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes.
Una semana agitada, ¿no?
La verdad que sí, ¿eh? Estamos
con exámenes,
estamos con exámenes, todo. Estamos sin dormir. O sea, muchos exámenes. La semana que viene ya prácticamente es la última para algunas materias, ¿no?
Ajá. ¿Cómo estás, Diego?
Bueno. Bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Que cuando Lu me dijo de venir, la verdad que me puse muy contento porque, bueno, digo, no voy a decir que soy oyente del programa, pero sé que es un programa que tiene ya, empieza a tener con todo el tiempo al aire que tiene, a ser de tradición de nuestra universidad, así que haber venido por primera vez a ver cómo es el programa y compartirlo con ustedes, la verdad que está muy bueno, así que nada, gracias.
Dale, muchas gracias por venir. Diego. Sí. Diego, te contamos que, bueno, el estado del tiempo y el estado del derecho. Se llama así el programa porque hacemos como una... contraponemos lo que es el estado del tiempo con el estado del derecho. Nosotros decimos, hay una alerta roja cuando los derechos están, no se cumplen los derechos. Y por eso es cuando el tiempo, ¿qué pasa? Cuando el tiempo está en alerta roja, obviamente que hay una tormenta, ¿no? Claro. Alerta amarilla es cuando hay una posible tormenta que, bueno, se cumplen los derechos a media. Y alerta verde, cuando hay un buen tiempo y los estados de derecho se cumplen. Por eso nuestro programa se llama así. Intentamos entre todos los oyentes y los que conformamos la radio transformar la realidad de esta sociedad y construir una sociedad a través de un mensaje mejor para todos y más participativa. Y vamos a contar cómo va a estar el tiempo para el viernes.
Bueno, el viernes 17 va a estar muy frío, un grado de mínima por la mañana, así que abrigarse, va a ser mucho frío, y de máxima vamos a tener 14 grados, y sí. Es soleado.
Va a estar bastante...
bastante frío, va a descender mucho la temperatura mañana. Y el 18 de junio, el sábado, tenemos 6, ahí va a haber un poquito más de mínima, y a la tarde vamos a tener 16 de máxima con poca nubosidad. Y el domingo vamos a tener también otra vez baja la temperatura, 4 de mínima y 16 de máxima, y bueno, parcialmente nublado va a estar el día. El viernes va a ser mucho frío, pero por la tarde va a estar lindo, va a estar soleado.
Y recordar que tenemos un fin de semana largo.
Tenemos el fin de semana
largo, los
feriados.
Es la conmemoración por Güemes. Y el 20 es el Día de la Bandera.
El Día de la Bandera.
Y también el domingo el Día del Padre para todos los que somos.
Tenemos mucho festejo.
Así que bueno, y para estudiar, porque ahora para se estudiar. Viene justo la semana de parciales. ¿Cómo viene la facu, periodismo?
¿Cómo viene el periodismo con los parciales?
¿Semana?
Se ríe Marquito.
todos están en época de parciales.
Sí, está bravo.
Viene bien. Yo ahora me estoy preocupando un poco más en... Me estoy por recibir la carrera de Política, Gestión y Comunicación. Ajá. Es una carrera, una tecnicatura acá en la universidad, que está en el nuevo Departamento de Cultura, Arte y Comunicación. Entiendo que antes estaba en Sociales, lo que era la conformación de Sociales. Y estoy a muy pocos finales, preparando finales que me dejan a muy poco de recibirme ya. Así que estoy tratando de meter eso y preparando eso, metiéndole pila a eso y después seguir con Perio. Aunque tengo también visto algún ciclo complementario que estoy viendo que sí. Estoy en eso.
Y la carrera, la que nombraste recién, es muy linda, así que también es súper recomendable la tecnicatura.
Sí, a mí me gustó mucho el plan de estudio. Yo lo tenía visto de hace mucho y la pandemia, digamos, y las cursadas virtuales me ayudaron a poder darle. Ya había arrancado la carrera, sí. Pero en pandemia, en esos 2 años, metí.
Adelantaste.
Claro, al poder contar con mayor tiempo, digamos, las podía ir metiendo y la verdad que me gustó mucho y la verdad que le dediqué más que nada tiempo a eso en este último tiempo, a esa carrera. Sí recomiendo que la chusmeen, como decís vos, porque tiene un plan piola con contenidos que son muy, muy interesantes y que son además muy complementarios para el resto de las currículas de las carreras en general, ¿no? Porque bueno, tenemos eso en la UNDAD de que lo cultural y lo político y lo social también tiene en cada departamento y en cada carrera, además de las disciplinas, también tiene un complemento que mira a lo social y a nuestras carreras y a nuestras disciplinas como parte de un todo, ¿no? De algo más integral que somos parte de una sociedad con muchas complejidades y demás. Así que está bueno.
Y sobre todo por eso, bueno, las materias de trabajo social comunitario.
Claro.
¿No? Que ayudan a la integración de todas esas carreras.
La verdad que sí, que son materias muy importantes porque, siguen un poco la idea inicial que tiene nuestro proyecto institucional, digamos, ¿no? De entender a la universidad como un territorio más y donde tenemos que incentivar que haya un diálogo de saberes entre lo que es la academia y el territorio, digamos, ¿no? Cada uno de los barrios, cada uno de los clubes deportivos, los clubes de barrio, las sociedades de fomentos y todas esos dispositivos sociales que tenemos como sociedad, que al margen también de organizarse en la política, se organizan también socialmente en otros espacios y que esos espacios tienen que ser habitados también por la academia y la academia tiene que aprender de ellos porque tiene mucho para aportar. En ese sentido, está muy buena la mirada que tiene. Eso y bueno, y en la carrera de política se estudia eso un montón y está muy
claro.
Bueno.
Bueno, nos vamos a un tema musical y después seguimos con el programa.
La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro. Put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Somos los culpables de que tiemble el universo. Put your hands up, bye, put your hands up, rapper, put your hands up. ATR pido, guacho, lo hago, ni la pienso. Los culpables de que tiemble el universo. Bye, put your hands up.
De esa pedra a corriente, toda mi memoria de frente. Quiero que me choque toda esa gente. Ya no paren los auriculares, ya son años laburando en el extranjero. ¿A dónde voy? Digo que te quiero. Desde que me fui me ha pasado tanto. Y te aseguro que
me llaman abandonado. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo.
Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Buenos Aires, sigo imaginándome qué es lo que pasará por allá afuera. Como extraño la rutina de tener que acostumbrarme al ruido en la vereda. Caminé por Santa Fe y era como un espejismo de algo que quisiera. Cuando puedo me imagino que tengo alas y me escapo para la ciudad de Quilombo.
De la tierra no la compra con quilates. Nuestros perros tienen hambre y están ready para el combate. Esto es rap, es hip hop, va de en serio. Le damos la vuelta al mundo en 3 minutos y medio. Argentina, pucho, hands up. Hago que todo lo político esté intenso. La puta voz del barrio no se compra ni con dólares ni pesos. Bailo con San La Muerte, San Martín en San Lorenzo. La fuerza de Argentina está caminando a mi lado, baby, no estoy solo. Los golpes de la vida ya me tienen preparado, ready para todo. Los guachos de la esquina son soldados caminando por arena y lodo. Circula adrenalina por un pueblo destrozado con los sueños de oro.
Argentina, si quisiera olvidarte, no pudiera.
Mi Argentina querida, la tierra donde nací. Sangre de cóndor andino, de puma y de coatí. Las naves bajan en Córdoba preguntando por mí. Jujuy me dio los zapatos pa' caminar por ahí. Por Catamarca duermo, Neuquén me levanto. Y tengo una santa fe porque Luis y Juan me cuidan hace tanto. Aunque el rumbo se me deformó sacando lo que canto. Mendoza vino conmigo y La Rioja me seca el llanto. Estoy hablando con Santiago del Estero, Santiago Maldonado y los hermanos que se fueron. De Tucumán a Chaco y sigo hasta la Patagonia. Soy la flora de la pampa, la bandera, el sol y el cielo. Solo sé lo que el viento me cuenta. Malos climas, Buenos Aires, sale el sol en la tormenta. Las corrientes entre ríos se conectan. Indio que no se salta, las misiones me representa. El río negro por la tinta de mi imprenta. Entre Chubut y Santa Cruz me espera un frío que calienta. Bajo a tierra del fuego y tengo el fin del mundo cerca. Las islas me cantan tango, siempre fueron y son nuestras.
Te comunicaste con Radio UNDAV al 1156697746. En este momento, todos nuestros operadores se encuentran ocupados. Deja tu mensaje después de la señal. ¡Piip!
¡Hey, Zoe! Este es el número de Radio UNDAV para que te comuniques y lo agendes. 1156697746. Mandás un mensaje y te suscribís para recibir toda la información de Radio UNDAV. Un saludo, la radio está buenísima.
Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Somos 63 radios en cada región del país.
De este a oeste y de oeste a este.
Somos radios universitarias.
Somos plurales.
De norte a sur y de sur a norte.
Somos federales.
Recorriendo todas las regiones.
Somos Aruna.
Todas las provincias.
Comunicación Federal.
Desde nuestras universidades.
Somos Aruna. Asociación de Radiodifusoras Universitarias Nacionales Argentinas.
Para cortar las noticias falsas y la desinformación, entérate de todo lo que hacemos en Radio UNDAV y UNDAV TV. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram como UNDAV Medios. Seguinos en YouTube, suscríbete a UNDAV TV. Bájate la app de Radio UNDAV desde tu tienda de aplicaciones.
Somos los medios de comunicación oficiales de la Universidad Nacional de Avellaneda.
Otra comunicación para seguir en contacto con la actualidad y la comunidad universitaria. Después, no digas que no te avisamos.
Década. Empezamos a hablar antes que la UNDAV. Pero nos pusimos nombre y apellido el 7 de mayo de 2012. Década. Sonar en unidad, compartir la palabra, mediar colectivamente.
La década de Radio UNDAV
es de cada una de nosotras.
La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAV es de cada uno de nosotros.
La década de Radio UNDAB es de cada uno de nosotros.
Radio UNDAB. Aire universitario que inspira. radioundab.edu.ar. Para construir futuro.
Bueno, fragmento del manifiesto liminar, Hombres de una República Libre. Acabamos de romper la última cadena que en pleno siglo XX nos ataba a la antigua dominación monárquica y monástica. Hemos resuelto llamar a todas las cosas por el nombre que tienen. Córdoba se redime. Desde hoy contamos para el país una vergüenza menos y una libertad más. Los dolores que quedan son las libertades que faltan. Creemos no equivocarnos, las resonancias del corazón nos lo advierten. Estamos pisando sobre una revolución. Estamos viviendo una hora americana. Bueno, vamos a hablar de la reforma universitaria, la reforma de 1918. Acabo de leer un fragmento del manifiesto liminar, del cual es autor Deodoro Roca. Bueno, ¿qué pensás de la reforma del 18? ¿Pensás que esos principios todavía están vigentes? ¿Pensás que se han hecho realidad? Hablamos del cogobierno, del acceso irrestricto, ¿no?
Obvio.
De la participación estudiantil en en el Consejo Superior, ¿no? En el gobierno de la universidad.
Claro, sí, ese fragmento que leíste del manifiesto de los y las estudiantes de ese momento fue, digamos, un hito que al día de hoy, a más de 100 años de distancia, siguen marcando de alguna manera el rumbo de cómo percibimos y cuál es la concepción que tenemos nosotros y nosotras como estudiantes universitarios, ¿no? Porque si bien, digamos, se traza en ese momento y en esa revolución una nueva manera de pensar a la universidad, una nueva manera de construir, de gobernar, de pensar a la universidad, de hacer a la educación, también se marca una manera de hacer política y también marca un hecho histórico, digamos, que es un fenómeno que a lo largo del siglo sucede en reiteradas ocasiones, digamos, ¿no? El estudiante universitario, en algunos casos también el secundario, es protagonista también de hechos políticos que de alguna manera hacen cambiar el rumbo de los sucesos históricos y que también exportan a la sociedad de alguna manera y a la política en general cuadros muy importantes, digamos, ¿no? Podemos, no sé, recordar también lo que fue, digamos, el Cordobazo, donde también estudiantes universitarios junto a los trabajadores organizados pudieron dar otra muestra, digamos, de que como sujeto político es importante a la hora de aportar masa crítica, a la hora de aportar una mirada de país, a la hora de poder también generar en hechos concretos el poder cambiar la realidad, ¿no?
Claro.
Entonces, el 18, para mí, en dos grandes tiempos, marca una manera de pensar a la universidad cogobernada, una universidad más democrática, que aunque tiene que, digamos, cambiar muchas cosas y repensarse, que además se da a lo largo del siglo, a lo largo de todo el siglo, pero también marca que el estudiantado, como movimiento histórico y político, empieza a trascender y empieza a convertirse en un sujeto importante en la historia de nuestro país, digamos.
Claro, eso tiene que ver también con, digamos, como decías vos, ¿no? Esa entrada política de los estudiantes a la universidad. Recordemos que veníamos, ¿no?, de un régimen unitario, que era el roquismo. Posterior a eso, gana Irigoyen las elecciones, hay una ampliación anterior con la ley Sáenz Peña del voto universal. Y bueno, es como que va generando toda una conciencia en los estudiantes, quizá, que después también va a dinamar en lo que va a ser, lo que decías vos del Cordobazo y las diferentes luchas sociales que se dan durante todo ese siglo. Pero yo lo que preguntaba era si vos pensabas que esas condiciones que que tenía, digamos, el movimiento, la revolución universitaria, que se extiende a toda Latinoamérica, además, ¿no? Claro. Digamos que uh-huh. empezó aquí, en Argentina, pero digamos que se expandió por toda Latinoamérica. Deodoro Roca decía que nunca se iban a dar esas reformas, digamos, o ese cambio en la universidad si no había una reforma social. O sea, si la sociedad no cambiaba, digamos. Vos pensás que eso es, digamos, o sea, no se puede practicar plenamente ese proyecto político de la reforma del 18 porque no hubo esa reforma social quizá plenamente, ¿no? Para que todos pensemos o por lo menos queramos algo más igualitario en la universidad, fuera de la universidad. Eso me refiero. ¿Vos pensás que esa reforma social se dio, falta? Eso. No, digo esta composición distinta sí, de clases de las claro. universidades, ¿no? A eso
sí,
me refiero.
Obvio. No, yo creo que son dos cosas, digamos. Por un lado, es también una manera de nosotros que pensamos, digamos, y que además, y en consecuencia, actuamos y militantes. Yo soy militante político, universitario, sí. Y considero que que no hay, digamos, este proyecto de país, sino hay también un proyecto de educación y un proyecto universitario, claro. digamos, ¿no? Y hay ejemplos totalmente concretos, digamos, ¿no? Acabamos de atravesar una crisis zarpada en términos de salud, con una pandemia que vino a arrasar no solo la salud del pueblo argentino, al mundo en general, sino que también a modificar nuestros hábitos, a modificar la manera en cómo nos cuidamos, en cómo vivimos. Y el Estado, digamos, tuvo que reaccionar de una manera rápida a modificar, digamos, su rol como Estado y su rol como garante de la salud ante un enemigo que ni siquiera podíamos ver, pero que era letal. Y la respuesta, o una de las grandes certezas en relación a cómo pudimos dar respuestas, se encontró en la salud pública, pero también en la educación pública, claro, en la universidad claro. pública, digamos, ¿no? O sea, los miles y miles de enfermeros a nivel nacional que se habían formado en nuestras universidades fueron también parte de esa primer línea que fue de contención para sostener la crisis del COVID-19, digamos. El rol nuestro es fundamental en términos de lo que podemos aportar en conocimiento y también de manera material en relación al aporte que le podemos brindar al Estado, ¿no? Porque otro ejemplo es, por ejemplo, que, no sé, tenemos CONICET, tenemos investigación, uh-huh. tenemos desarrollo tecnológico para poder ya en el país pensar que se pueden hacer vacunas, digamos, que se puede sostener, digamos, toda la pospandemia, lo que viene. Y eso, digamos, nace de la universidad. Y nace de la educación pública también, digamos, en nuestras aulas, junto a nuestros docentes, estudiantes, los graduados, profesionales que van haciendo esta universidad, es acá donde empezamos a discutir, digamos, si queremos técnicos pensados solo en disciplinas que se puedan dar en una universidad o si pensamos, digamos, que los futuros profesionales de nuestras universidades públicas tienen que estar también al servicio de pensar un país o de pensar un Estado, digamos, soberano, ¿no? Desarrollándose en investigación, en tecnología, digamos, para pensar también un país desarrollado, industrializado, tenemos que tener también los cuadros que puedan aportar a ese modelo país. Y bueno, en ese rol es estratégico y es muy importante, digamos, que la universidad pueda garantizar que ese conocimiento se pueda también aportar desde cada argentino y cada argentina, digamos, ¿no? O sea, el proyecto, el modelo país que queremos está indiscutiblemente atado a que tengamos una claro. educación de calidad y que esta educación además sea totalmente democrática, ¿no? O sea, es algo muy importante. Uh-huh. Ahora, lo otro que y con esto termino, que es interesante pensar es cuánto ese deseo de esa transformación social que tendría que haber venido de la mano de los cambios también institucionales en relación a la educación pública ha pasado. Y la verdad que contamos, digamos, en un país donde hay índices de pobreza muy importantes, donde tenemos índices de desigualdad también muy importantes, un continente, una región, digamos, que también sufre embates de este tipo muy grandes, pero que creo que sí, en algunos procesos políticos a lo largo del siglo, como fue el peronismo, se pudo garantizar más derechos de los que se habían, digamos, iniciado en el 18, ¿no? Con Perón quitando los aranceles a la universidad, permitiendo que los hijos obreros puedan permitir, las creaciones de las nuevas universidades con Urbano en los 90, el Bicentenario con Cristina, digamos, los proyectos peronistas, gobiernos peronistas a lo largo de la historia han aportado a la educación y a la democratización de la misma de manera muy importante y han también, a su vez, aportado socialmente muchos avances en términos de derechos. Bueno, eso es posible, pero bueno, está también en constante disputa, porque tenemos un país que también está disputado por la derecha y el neoliberalismo internacional. Entonces, digamos, es una constante lucha que no sé si tiene un final, pero que sí, como certeza, tenemos que cada vez que hay un gobierno popular, nacional y peronista, los avances en términos sociales y en términos de derechos y avances en términos de educación se dan, ¿no?
Claro, bueno, pero son un poco eso las críticas que tenía el movimiento reformista del 18 con respecto a esa oligarquía, ¿no?
Claro.
Que siempre es el mismo plan, o sea, recortar derechos. El otro día escuchaba al ministro de la Corte, Rosenkrantz, decir que no podía haber un derecho por cada necesidad, o sea, que es claro. Un postulado de Evita, ¿no? El peronismo, esto de en cada necesidad nace un derecho.
Sí, o la universidad se hizo pueblo. Pero ese pueblo, claro. Como dice Diego, el pueblo que llegamos a la universidad, es el que tiene que garantizar esa transformación también, acompañar esa transformación para construir una sociedad mejor. Y creo que a lo largo de la historia, en esto que hablaba Diego, es como que se fue evolucionando, ¿no es cierto?
Hasta... Sí. Bueno, de hecho, además, aparte del ingreso de las clases populares a la universidad, con las universidades del conurbano, como decía Diego, también, digamos, lo que pasó, que la universidad pudo llegar, o sea, que los chicos pudieron seguir estudiando durante la pandemia, fue también gracias a un proyecto político, ¿no? Se repartieron notebooks, hubo creación de los campus, en las universidades, o sea, había una informatización, muy quizás mínima, pero había, o sea, no es que nos agarró así con la nada, ¿no? Así que bueno, eso también, Macri cortó esto de la provisión de notebook, no sé si se acuerdan, ¿no? Que Scileone, que fue ministro de Educación, decía que fue un apagón tecnológico eso, cuando Macri asumió. Pero bueno, mínimamente había una... O sea, si bien no tenían por ahí las notebooks, sí tenían un entrenamiento, eso quiero decir, los chicos que habían estado. Porque si no, ni eso. ¿No?
Claro.
O sea, se pudo un poco también por eso. Porque fue política, digo.
Sí, tiene que ver con esos recortes neoliberales. Como, por ejemplo, bueno, la lucha de la educación, que bueno, se llevaron adelante las distintas formas de lucha en ese momento, en la época de Macri. Bueno, como los abrazos a la Jaureche, en la cual, bueno, Diego estuvo participando en esos, la de la Quilmes, bueno, la UNDAP, así que...
Sí, me acuerdo que en esa jornada de discusión no se hizo solamente desde una convocatoria estudiantil ni algún centro estudiante, sino que se pensó de manera interclaustro entre los docentes, los no docentes, algún otro que otra graduada que también aportaba la discusión y hubo jornadas enormes de debate, digamos. Yo me acuerdo que sí, habíamos tenido abrazos en las diferentes universidades, pero en esta en particular se hicieron jornadas de discusión, ¿no? Porque nos parecía que además de lo simbólico en términos de cómo pensamos a la universidad abrazada y acompañada por la comunidad, también había que discutir qué estaba pasando con los estudiantes, con todos, digamos, y todas los que pudieran venir, y esa jornada estuvo en todas las sedes, se colmaron todas las sedes de estudiantes, docentes, de todos los claustros, discutiendo qué estaba pasando, ¿no? Y tan importante fue esa jornada de discusión y de debate que cuando se movilizó y se pensó la marcha federal universitaria, yo recuerdo que esas jornadas, Luz, seguramente vos estabas también.
Sí.
Salían, no paraban de salir colectivos de sede España.
Incluso.
Sí, con lluvia, con de todo.
Me acuerdo que cuando llegamos acá a España, donde nos convocamos, que decíamos, no podíamos creer la cantidad de estudiantes que había venido, ¿te acordás? Porque siempre éramos los cinco.
Los colectivos iban, volvían. Yo, la verdad, perdimos en un momento la cuenta. Y sí, como dice Marcos, era una lluvia terrible.
Sí.
Y nos encontramos en Capital con miles y miles
de estudiantes.
De estudiantes y el, digamos, la comunidad universitaria a nivel nacional dispuesta, digamos, a hacer valer la educación pública. En definitiva, sí. Yo creo que uno de los pocos consensos que hay en este país es que la educación pública es un pilar importante en nuestra sociedad y que tenemos de las mejores, digamos, universidades públicas del continente, digamos, la región por lo menos. Entonces, nada, ese golpe fue contundente también para desgastar al gobierno macrista, que no se lo desgastaba porque sí, sino que, como dice la compañera, se lo desgastó porque recortaban a la educación, acosaban de alguna manera o asediaban políticamente a las universidades del Bicentenario. Esta universidad fue muy golpeada por ese proceso. Y además había una cuestión que era muy particular, digamos, no lo hacían porque simplemente tenían la visión política, sino que también hay una concepción atrás de todo eso, que es que, lo que decíamos antes, ¿no? En estas universidades tenemos un pensamiento crítico, tenemos una mirada de lo que queremos, sí, para la sociedad, tenemos una mirada de lo que sintetiza la universidad para nuestro pueblo, y tenemos una idea clara de lo que es un proyecto de universidad como el nuestro, digamos, ¿no? El Bicentenario. Entonces, nada, también salíamos en ese momento, y por eso era importante discutirlo, porque era importante salir también a la calle con la idea clara de qué somos como institución, y eso es importante porque además se replicó en otras universidades, y el haber salido ese día fue para mí un golpe contundente al gobierno, digamos, ¿no? Sobre todo porque incluso, sí, los sectores medios reconocen a la universidad como una de las pocas instituciones que tienen, digamos, una buena mirada, digamos, de los sectores incluso más pudientes de nuestro país, digamos, ¿no?
Sí, por eso hay que seguir defendiendo la educación pública y tomar conciencia, ¿no?, todos los ciudadanos de que tenemos que defender lo público porque es lo nuestro. Y porque lo hacemos entre todo, con los impuestos, con todo, así que hay que seguir defendiendo y bueno, defender al gobierno que nos representa en esos derechos. Bueno, Diego, y bueno, acá vamos súper bien con el tiempo. Se llevaron hace poquito las elecciones en nuestra querida universidad. Y ¿vienen más elecciones o no?
Depende. No, me dicen que no más elecciones. No más elecciones por 2 años. Sí, tuvimos elecciones de centro estudiantes. 6 departamentos iban a conformar, digamos, sus nuevas autoridades para el gobierno, digamos, de los centros. Como sabemos, bueno, por cada departamento de nuestra universidad, que son 6, hay un centro estudiantes. Y estos tienen sus propios estatutos, algunos tienen mandatos de 1 año, algunos otros de 2. Pero bueno, por la pandemia ninguno de estos se habían podido renovar regularmente, sí, porque bueno, hubo 2 años de no presencialidad. Pero bueno, en esta vuelta, digamos, y en esta especie de bimodalidad, o por lo menos de cursada regular en algunos casos, se hicieron las elecciones de centro estudiante, contando también con el precedente de que el cuatrimestre pasado habíamos tenido elecciones de co-gobierno y no se había ido bien, digamos. O sea, digo, al todas las fuerzas, digamos, habíamos podido llevar adelante elecciones de manera tranqui. Pero bueno, iban a elecciones la semana pasada 6 departamentos.
Sí.
Hay por lo menos 4 centros de estudiantes que las elecciones se llevaron de manera correcta, digamos, con la participación de todas las fuerzas políticas. Hay casos muy importantes de picos de participaciones muy altas, como las de ingeniería, que tuvo su elección de centro estudiante más participativa desde, mira, que el centro estudiante existe. En cultura también, entiendo que el número fue muy alto, en arquitectura también. Nada, muy interesante el nivel de compromiso, ¿no? No así pasó con los departamentos de sociales y de ambiente y turismo, ya que en estos departamentos se proscribieron por lo menos 3 listas, ¿no? Sí. Bueno, esto ya de público conocimiento, igual, ¿no? O sea, ¿cuál es nuestra postura en relación a esos 2 departamentos que dejaron a los espacios Somos UNDAV y a los compañeros de la Cámpora por fuera de la elección? Y esto generó dos cosas que a mi entender son muy graves y que a mi entender también es un llamado de atención a que todos los espacios políticos revisemos nuestras prácticas a la hora de hacer política. Primero digamos que hubo, o sea, por hoy no tenemos el número de los votantes totales de Ambiente Turismo.
Sí.
No sabemos. O sea, el centro todavía ni siquiera ha podido explicar cuántos estudiantes votaron, por lo cual hay una tendencia muy baja de votos. Y en sociales también hubo cerca de 300 votos, cuando sabemos que es un centro en el cual, por lo menos por las elecciones de centro, participaban 800 personas, compañeros, claro, y compañeras. Y además que hubo, bueno, son de público también los acontecimientos que por los cuales atravesamos el primer día de elección, ¿no? Hubo algunos momentos de mucha tensión, lo que además desencadenaron en rupturas de urnas tanto de un lado como del otro, en ruptura de materiales de los espacios políticos, lo cual además acentuó de alguna manera que el estudiantado se aleje de la gana, por lo menos, de querer participar en una elección que,
claro,
que la verdad los mismos espacios políticos estábamos encargándonos de que así fuera, digamos, ¿no? Digamos, me parece que ahí los espacios políticos, de al menos esos departamentos, tenemos que revisar nuestras maneras, tenemos que generar nuevos consensos, por más que no estemos en una lista compartiendo candidaturas, tenemos que respetar la participación del otro, de la otra. Tenemos que llegar a unos consensos mínimos de democracia y de convivencia democrática a la hora de no tener que llegar a digamos, generar violencia para dirimir nuestras instancias. Yo la verdad que estoy muy triste por lo que pasó en estos departamentos. Seguramente esas elecciones de ya que no tienen validez, pero seguramente espero que seguramente pase eso, se vuelvan a hacer, que se vuelvan, sí, a hacer de manera democrática, abiertas para todos y todas, que en la cual puedan participar no solo 300 estudiantes, sino que por lo menos los que participaban regularmente, que eran muchos más. Ese es mi deseo, eso es lo que pasó y es mi deseo también de futuro, digamos, ¿no? O sea, yo creo que hay que generar nuevos consensos dentro del movimiento estudiantil de la universidad, de nuestra universidad, porque si bien, digamos, entendemos de que hay mucha fricción en lo político por cuestiones que nada, derivan de que el Frente, sí, de Todos también es algo que no está resuelto, tenemos un frente político que hoy vemos más confrontaciones que ideas claras, o por lo menos ideas de gobierno claras, incluso, lo cual es muy preocupante. Y nosotros también, en definitiva, somos un espejo de eso, ¿no? Me parece que nuestro rol ahora es curar las situaciones de violencia que atravesamos la semana pasada. Tenemos que generar nuevos consensos en la participación democrática, en la participación estudiantil, porque si no lo que vamos a terminar siendo es aquello que convertirnos en aquello que siempre criticamos, digamos, ¿no? En la antipolítica, sí, alimentar que la gente no quiere elecciones, alimentar que los estudiantes no quieran participar, nada. Hemos llegado, digamos, en esos dos departamentos a instancias que realmente nos han hecho de retroceder un montón y por lo menos el deseo que tengo es que para las próximas elecciones de gobierno y de centro de estudiantes también tengamos otros consensos para poder mejorar lo que tenemos que aportar, porque yo creo que el movimiento estudiantil, uh-huh, es importante, es una de las grandes ruedas que hacen girar a esta universidad y creo que tenemos que estar a la altura, ¿no? La violencia no es una...
Claro, decimos que la reforma fue producto de los estudiantes, ¿no? Esa, claro, reforma que cambió el paradigma universitario.
Sí, y aparte, bueno,
sí que es importante.
Esto que tiene que ser una democracia participativa dentro de los centros, que todas las listas participen. Total, es el estudiante el que elige. Claro. Porque si vos no le das la opción, no tiene opción de elegir. Porque la lista de ese estudiante no está ahí para elegir. Entonces, qué mejor que se presenten todas las listas y que sea el estudiante, el propio estudiante, que elija. Y ahí se verá quién gana o no, ¿no? Claro, y no, sí, que sea una democracia restrictiva, digamos, restringida, porque si no nos estamos convirtiendo en esto y esto que dice Diego, estamos reproduciendo los viejos paradigmas. ¿Cuándo vamos a cambiar?
Claro, sí, sí.
Tenemos que cambiar, si no lo empezamos nosotros que somos en esta etapa de los estudiantes, entonces después, más adelante, ¿cómo continuamos de nuevo con el viejo paradigma?
Sí, aparte el debate, ¿no? Siempre, antes de caer en la violencia, digamos, ¿no? Siempre debatir, no sé, hacer charlas públicas, hacer afuera, o sea, charlar fuera de las aulas, pero siempre con un debate y sin violencia. Sí. La democracia implica quizás sí, así, ¿no? Una cosa como muy entusiasta y ustedes saben muy bien, ustedes son militantes, pero el tema es no la violencia, siempre tratar de,
tal cual.
De llegar a un diálogo y la comunicación. Sobre todo porque los chicos que recién ingresan, por ejemplo, los ingresantes de primer año, quizás no entienden, o por ahí, como decís vos, por ahí se generan después estas cuestiones de antipolítica, que no es lo que se quiere, porque la política es muy importante, o sea, más allá de que tenga esa cosa como de cuco, o de que es mala, o de que siempre hay un interés dinerario, porque parece que la política siempre está relacionada con eso, es muy importante en la universidad, ¿no? Porque los estudiantes están en el Consejo Superior. Bueno, no sé si Diego sabe o vos cómo se manejan en el Consejo Superior para elegir, por ejemplo, los planes de estudio, no sé, los horarios de cursada, qué es lo que deciden ahí en el Consejo Superior que se vota, ¿no? En igualdad, supongo, me imagino.
Sí, hay nosotros dentro de del claustro estudiantil solemos tener dos tipos de elecciones.
Sí.
Primero están las elecciones de claustro, de cogobierno, que es donde ahí sí se eligen los consejeros departamentales por un lado y los consejeros superiores, ¿sí? Ambos con roles parecidos, pero en diferentes niveles. En el Consejo Superior se votan, no sé, los presupuestos, los proyectos de investigación, resoluciones de la Secretaría Académica, de Bienestar, de Extensión, que son transversales a todas las carreras. Se gobierna desde ahí, entre las representaciones de todos los claustros, y nosotros en elecciones de claustro elegimos a esos representantes nuestros y nuestras. Y en el departamento se hace lo mismo, pero escala departamental, donde ahí se discuten sí los planes de estudio, donde se van a ir en primera instancia, se aprueban los títulos, donde, bueno, se hacen, digamos, las gestiones académicas que tienen, digamos, anclaje en las carreras y en el departamento, ¿no? En esos dos cuerpos, que son de gobierno de nuestra universidad, nosotros tenemos representantes, ¿sí? Tenemos los consejeros departamentales y consejeros superiores. Es muy importante saber eso porque es, además, donde tenemos voz a la hora de poder saber y también definir de alguna manera hacia dónde va en términos de gestión nuestra universidad. Es muy importante. Y bueno, es una de las herencias del 18, ¿no?
Claro.
Y los centros estudiantes son la manera, digamos, de organizar el estudiantado en una relación más de gremio, digamos, ¿no? Es donde nosotros nos agrupamos por fuera de la universidad, o sea, de la institucionalidad, por fuera del paraguas de lo institucional, para organizarnos gremialmente, y son los centros de estudiantes que tienen que ser los garantes, digamos, de que se respeten los derechos de los estudiantes, que cuidemos que no se vulneren, cuidemos que cualquier, esto que decías del personaje de la Corte Suprema, que decía que, bueno...
Claro, sí.
Bueno, de donde hay un... Claro, sí. Del tipo este.
Bueno, vos lo bajás, ¿no? Porque eso
sí.
Para todos lados baja, o sea,
claro,
en las universidades, en un centro estudiante.
Claro, así. Y en el centro estudiante donde vemos una necesidad, bueno, ahí tenemos nosotros que aplicar la política, la representatividad, claro, para poder aportarle al estudiantado un mejor bienestar a la hora de transcurrir su vida académica, digamos, ¿no? Entonces, son dos cuestiones. Una el cogobierno, donde elegimos, digamos, nuestros representantes en el gobierno de la universidad, y por otro lado la gremialidad, donde nos defendemos y nos agrupamos más gremialmente los estudiantes.
Claro,
¿no?
Está muy bueno que lo explique, porque así también los que nos escuchan saben. Y después tenemos a la federación, donde vos sos el presidente de la federación. ¿Cómo está conformado?
Sí, nosotros tenemos 6 departamentos en la universidad, que tienen 6 centros estudiantes.
Sí.
Que es lo que se votó la semana pasada. Y después esos centros de estudiantes, las conformaciones de esos centros de estudiantes, los pibes y las pibas que están dentro de los centros, votan en un congreso a la Federación de Estudiantes, que es la que engloba a todos y todas las estudiantes y todos los departamentos y todos los centros, ¿no? Y tiene un carácter más de representación política, digamos, ¿no? Donde digamos que donde tengamos un problema que no se pueda resolver o que no tenga una incidencia muy, muy anclada en un departamento, o sea, que sea por ahí algo más general, nosotros, la federación, levanta la demanda para poder resolverla junto a mediando con la institución y los centros de estudiantes y las estudiantes para poder resolverla, ¿no? Por ejemplo, lo último que hicimos de gestión, que me acuerdo, ¿no? O sea, en Piñeiro no había agua. sí. Caliente, ¿no? Bueno, eso fue, pareció una tontera, pero bueno, nuestros compañeros ahora en invierno quieren tomarse unos mates, quieren cruzar con la tranquilidad de estar y les cobraban, digamos. Bueno, eso, digamos, es una necesidad que pudimos, yo como presidente, pude gestionar que los pibes tengan un dispensa, digamos, ¿no? Junto al espacio también somos un DAO. Y el colectivo que sale anoche, que ahora hay que ver bien el horario porque no sé si...
Ah, eso está bueno.
Bueno, sí. Eso lo conseguimos también a través de la gestión de la presidencia de la federación y de Somos un DAP. Nada, ese es un poco el rol también de la federación y de la agrupación. Pero bueno, existe una federación gracias a que existen también los centros departamentales que ayudan a generar también el ida y vuelta con los estudiantes más que bueno, nada, yo como presidente no conozco a todos los estudiantes de toda la carrera. Ya digo, gracias a las interlocuciones que son los centros, también ayudan a que yo pueda generar otras demandas más. Claro.
Y se puede escuchar.
Bueno, vamos despidiéndonos. Entonces le agradecemos mucho a Diego que haya venido a compartir con nosotras la charla, a compartir con los oyentes, con los compañeros, iba a decir, porque estamos en ese clima de compañerismo. Así que bueno, muchas gracias, porque a veces no sabemos, no se entiende muy bien cómo es el tema de la federación, cómo es el tema de un centro de estudiantes o cómo se integra el Consejo Superior. Y bueno, y hablamos de la reforma del 18, que es muy importante para nosotros los estudiantes y para la universidad. Así que bueno.
Gracias, Diego.
Lu, gracias, Diego. Muy buen fin de semana.
Y nos vemos el jueves que viene, que vamos a tener de invitado a Leo Santillán, que vamos a recordar a Maxi Darío, ¿no?
Muy bien.
Así
bueno.
Así que nos vemos el jueves que viene. Marcos, buen fin de semana.
Gracias.
Desde nuestra estación meteorológica jurídica, en la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, para toda el área metropolitana de Buenos Aires y el país, esto fue el estado del tiempo y el estado del derecho. Porque queremos un estado de tiempo primaveral. Defendamos nuestro estado de derecho constitucional.